pidió que no asistieran a los trabajos. También en lo público y en lo privado, pero también la imposibilidad de viajar. Eso hace una reclusión que las personas pueden perfectamente enterarse de muchísimas cosas. Y justamente nosotros quisiéramos, en la semanal de hoy, tomar un tiempecito para hacer un aporte a algo que nosotros nos acabamos de enterar y que realmente confesamos, como siempre lo ratificamos, que hay temas que nosotros manejamos. Manejamos porque la experiencia hace que usted aprenda cosas, pero cuando se trata de tecnología y de los avances modernos, confieso que tengo conocimientos, pero no muy profundos, de algunos temas. Quisiera pedirle a Gracie, que sí está al día en esto, que nos desarrolle un tema y que se tome el tiempo que sea necesario, porque es un gran aporte para esas personas que dependen mucho de redes. Se trata de lo siguiente. Sabemos que perfectamente usted escribe en su computadora un tema y esa computadora le desarrolla ese tema, pero de una forma increíble. Usted le pone nada más lo que quiere y ellos le desarrollan un tema. Puede ser un discurso, puede ser una charla, lo que sea. También existe el montar un discurso en boca de alguien, tomar una figura y su boca y sus gestos lo hacen de una forma que muy difícil determinar si es un tema verdadero o falso. Pero hay otra cosa que apareció ahora y que quisiera que de esto Gracie nos hable, que es sobre la inteligencia artificial. No es solo un avance tecnológico, no es solo que ese avance sumado a los conocimientos de lo que almacena las computadoras, toda esa información que tienen, y si le suman el sentido que ellos le han programado que tenga, pues ahora parece que hay una nueva situación con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial puede estar por encima de lo que nosotros pensábamos. Me decía un cura esta semana que conversamos, me decía que descuide que todo lo que hay sobre el planeta y sobre el universo lo hizo Dios, incluyendo la inteligencia artificial. Sí, pero posiblemente creó algo por encima de nuestro cerebro. Y quisiera que Gracie me diga si realmente la inteligencia artificial ha sobrepasado la posibilidad de la tecnología y esté ya incursionando en una influencia acumulada para formar hasta decisiones políticas, organizaciones políticas, análisis políticos, que se pueden tomar grandes decisiones a raíz de eso. Así como soy un poco inexacto en lo que quiero, es muestra de nuestra ignorancia en esa área. ¿Qué puede, hasta dónde puede llegar en este momento, después de lo que se ha hablado, la inteligencia artificial? Háblanos despacio de todas esas cosas, porque estás enterada.
Bueno, doctor Jacín, bueno, mi inquietud surge a partir
si hay una gran empresa, exacto, si hay alguien que se ha dedicado a eso.
Sí, sí, lo que sucede es que regularmente las informaciones que recibimos sobre los avances de la inteligencia artificial las solemos ver como, digamos, el beneficio que puede darle a la ciudadanía el tú tener una herramienta que te haga la vida más fácil. Pero no nos estamos dando cuenta que la inteligencia artificial también implica un cambio en el sistema político.
¿Pero siempre existió o eso llegó ahora?
No, eso ha llegado a medida en que la inteligencia artificial ha evolucionado. Entonces tenemos una un enfrentamiento a nivel global entre China y Estados Unidos por el control de la inteligencia artificial. Entonces, si lo comparamos, decimos, bueno, Estados Unidos tiene ventaja porque tiene los software, los chips más avanzados que pueden darle rapidez a cualquier equipo, ya sea una máquina, un arma de destrucción masiva, puede hacerlo mucho más ágil y más rápido en comparación con China. Pero los chinos ya saben utilizar la inteligencia artificial, a diferencia de nosotros, que solamente tenemos una vinculación con la inteligencia artificial para preguntarle cosas al
Y
ChatGPT.
chinos, Estados Unidos y Rusia, en el orden de la inteligencia artificial, ¿hay competencia o todavía Estados Unidos está muy por delante?
Estados Unidos está por delante, pero no tanto, porque China controla, digamos, la maquinaria que se utiliza para crear estos artefactos los tiene China porque controla el 80% de la tierra rara.
Pero técnicamente es difícil llevar una explicación sobre lo técnico. Yo quisiera que tú nos digas, esta situación en que hemos llegado hasta ahora, en lo que ha evolucionado la inteligencia, ¿a qué nos puede llevar?
Bueno, pues eso es a donde voy, porque Sam Altman, que es el creador del chat GPT,
¿Cómo se llama?
Sam Altman es un joven que
¿Qué creó?
el chat GPT de la inteligencia artificial. Tú sabes que hay ahora un software, un chat, que tú le preguntas de todo y te contesta, que te ayuda a hacer texto, que te da ideas
Pero es
creativas
el
para
mismo que te
todo.
hace un discurso.
También el mismo que te hace un
Que tú le dices,
discurso.
yo quiero hablar
Este tema,
del ciclón de
sí, y viene y te lo da.
Michelle.
Y te, cuidado,
¿Cómo que se llama la esposa de Donald Trump?
Melania.
Melania, es que se llama el ciclón.
Sí.
Algo pasó ahí.
Melisa, Melisa.
Melissa.
Bueno, entonces te lo dice todo este chat. Entonces, él ha publicado un texto de cómo va la evolución de lo que él ha creado, de ese chat, de la inteligencia artificial. Entonces, él escribió que el chat GPT ya es más poderoso que cualquier ser humano que haya existido jamás. Dice él, que ya para el año 2030,
¿Qué es lo que es más poderoso? ¿Más inteligente?
más inteligente que cualquier ser humano que haya existido jamás. Entonces, que ya tiene autonomía. Entonces, ¿qué pasa? Que ese chat, ese código, lo quieren implementar en toda la economía mundial, para que la banca también sea más eficiente, para que la educación sea más eficiente. Entonces, él dice, ya no es necesario tener
Y eso ha
profesores.
llegado. ¿Tiene una limitante o está por camino de ser ilimitado?
No, está por camino de ser ilimitado. Ahora Donald Trump quiere regularla. Pero quiere regularlo para que todo lo que se crea a nivel de software, Estados Unidos sea el dueño y lo controle, no China.
Mira, hay cosas que si se dicen pueden ocasionar pánico. Eso puede ser una línea política mundial por encima de todos los partidos en un momento dado.
Claro, eso es lo que él propone. Entonces, eso es lo que la
Ah, lo
gente,
propone.
eso es lo que la
Pues es una
gente,
superestructura, un
exactamente.
gobierno mundial.
Exactamente. Entonces, él lo que está diciendo es que en el futuro inmediato ya tenemos que pensar en que hay que eliminar la democracia liberal.
¿Y quién dirige esa inteligencia artificial?
Él.
Entonces es dependiente de la inteligencia
No, no,
artificial,
no, no, no.
porque hay que
No, no, no.
prenderla.
Él es que.
Hay que
Él es dueño
prenderla.
de la empresa. Él es dueño de la empresa. Pero ya el software tiene autonomía. Puede generar nuevas ideas diferentes a los humanos y puede ser más eficiente porque te puede dar mejores resultados en una empresa, puede hacer que una empresa sea realmente millonaria, o sea, generar muchos ingresos. Entonces
Sí,
él
pero
dice,
espérate, porque nosotros queremos saber de la limitante. Si ese señor en un momento es visto como un peligro, por ejemplo, para la hegemonía de Estados Unidos, y deciden su muerte, pero su desconexión de él, su aislamiento, eso que él ha hecho hasta ahora podría seguir funcionando sin él.
Sin él.
Sin él.
Pero no lo van a eliminar porque él es el que tiene los códigos y sabe hacia dónde debe ir. O
No,
sea, él
yo
tiene una
sé que no lo
información
van a
muy valiosa.
eliminar, pero yo quiero
Exactamente.
ver todas las posibilidades porque que lo que tú estás planteando es algo que parece que va camino a ser ilimitado en un momento
Ilimitado
dado.
totalmente.
Es
De
decir,
hecho,
si es una organización política que tiene la condición de que puede prever cosas y plantear las soluciones de cosas, yo creo que lo primero que se van a ir son todos los precandidatos dominicanos.
no, pero que de hecho él
Ese
dice, tiene que la
es el
democracia,
hombre que está ahí.
exactamente, él plantea, él es gay, está casado y adoptó un niño recientemente. Entonces, él plantea que la democracia liberal debe desaparecer. Entonces, a medida en que vaya adaptándose el mundo a las nuevas tecnologías, fíjese usted que el presidente Luis Abinader firmó un acuerdo con la empresa Nvidia para ayudar a que el Estado se adapte a la inteligencia artificial. Eso lo vimos. Entonces, es una política global que le van diciendo a todos los gobiernos, ven, adáptate, automatízate en todos los registros, en todo, para que tú puedas estar listo para cuando el mundo dé ese paso.
¿Y para
Entonces,
qué debemos estar listos, Grecia?
debemos estar listos porque él lo que propone es que el mundo sea dirigido por este software, por la inteligencia
Y
artificial,
el
que ya
poder.
no haya gobiernos.
Ok, muy bien, pero ¿quién dirigirá el mundo?
El software, que le va a
¿Y
decir,
sería un gobierno único?
gobierno único, que cada país va a tener un administrador y entonces ese software le va a decir dónde tienen que ir las inversiones, qué tienen que educarse, qué tienen que estudiar los niños, porque ya no es necesario ir a las universidades. O sea, hay que decirle que no estamos hablando de a la gente.
Y si
Como esto
comienza,
es un tema que se puede ver como de ciencia ficción,
y si
que no
comienzan.
estamos hablando de cosas religiosas, sino de lo que plantea este señor Sam Altman,
Sí, muy
que
bien,
es
pero
el
que llegue un
dueño
momento
del
en que del dicho al
ChatGPT.
hecho, cuando tú tienes a alguien que tiene todas las soluciones y te
Todo.
digan, bueno, lo que yo tengo aquí en la cabeza de esa inteligencia es que hay mucha gente en el mundo. Lo primero es que hay que hacer es
Elimina
un
alguna.
control poblacional. Lo
Bueno.
segundo es, la vía es, puede ser, la vacuna, la guerra, es decir, todas esas cosas, eso está preparado para hacerlo,
Para
para
hacerlo.
poner las medicinas de los problemas.
Sí, claro. Él está planteando ya que las máquinas va a decir, te va a detectar cualquier tipo de información, que se va a eliminar la pobreza mundial, ya no tiene sentido. Porque cuando tú agarras todas las empresas y las estás manejando con inteligencia artificial, van a ser más eficientes, por lo tanto ya no se van a requerir empleados. Entonces, ¿qué pasa? Que el ser humano ya no va a tener sentido de que tenga que tener un empleo para sobrevivir. Entonces, lo que plantea es que de todas las ganancias que van a tener las empresas, porque todas las empresas van a ser más eficientes sin empleados. Entonces, como van a ganar muchísimo más dinero, que se saque un porcentaje por ley
Para mantener las personas.
para mantener a las personas y que cada persona reciba una cuota
No,
a partir de un número digital que se le otorga a
eso
cada
tiene que ser un
ciudadano.
cerebro que esté dirigiendo la orquesta. Eso no es generación espontánea.
Ah, bueno, pero eso es lo que se está planteando.
Y en cuanto a tiempo, ¿qué plantean, Que eso es
No.
cuestión de que la niña que está sentada ahí, que tiene 7 años, ¿verdad?
Ajá.
¿Va a ver eso o lo va a ver tú? Porque yo estoy seguro que no voy a estar, me voy a excusar.
Usted se va a excusar.
Sí.
Bueno, pero él no lo plantea como para algo tan lejano. Para algo tan lejano. Él dice que el poder pasará del trabajo al capital. Y si las políticas públicas no se adaptan,
Ah,
la
bien.
mayoría de las personas estarán peor que hoy. Y se atreve a decir cómo debe ser una política redistributiva de todo el dinero mundial para erradicar la
¿Tú sabes
pobreza.
lo que se llevó ahí?
¿Qué se
¿Tú
llevó
te
ahí?
acuerdas de la gran lucha del trabajo y el capital del
Él
socialismo?
habla
Ahí
de
se fue
eso.
la
Ahí
porra.
se fue, él habló de eso, de cuando vino el proceso de la revolución industrial, el gran cambio que vino para la humanidad. Entonces él dice que ya con la tecnología que él tiene,
Pero
con lo que
también
hay
elimina el capital y lo pone en otro
en
nivel.
otro nivel. Entonces
Sí.
él dice que ya el dinero tiene que ser producido a partir de las máquinas. Poner a las máquinas a trabajar para que toda la humanidad reciba simplemente una cuota de ese dinero y pueda vivir y hacer con su vida lo que cada quien quiera.
Ahora, lo que mucha gente que está oyendo la otra semanal se está preguntando, ¿eso es bueno o es malo?
Bueno, eso tiene muchas aristas. Porque fíjese que de la evolución de la democracia liberal hemos tenido más de un siglo en eso, desde que se creó como sistema, viendo cómo la democracia evoluciona hacia una democracia de élites, viendo cuáles son los mecanismos de participación para mantener la democracia como sistema, viendo, por ejemplo, cuáles son los elementos que disminuyen la calidad de la democracia. Y ahora estamos viendo que los académicos ya no, ya esta discusión sobre el sistema del occidente ya no viene de los académicos, sino desde donde la gente que están dirigiendo la tecnología mundial, que son los que están diciendo, ya este sistema ya llegó a su tope, tenemos que cambiar, entonces,
Y el
a ir a
éxito
otra cosa.
de ese descubrimiento, de ese desarrollo, porque no fue un descubrimiento, es un desarrollo, una
Desarrollo.
evolución de un proyecto, cuando tú lo analizas, tiene la tendencia a hacer desaparecer muchísimos instrumentos que hoy tenemos.
Claro, totalmente es un cambio total lo que
Pero
él propone,
total.
total lo que él propone. Hasta de decir, bueno, es que ya no es necesario ir a la universidad, los niños no tienen que ir a la escuela, porque el robot le puede enseñar a ese niño lo que necesita. Porque ya
Entonces, ¿para qué sirve la gente?
no, eso es el gran cambio que él propone, darle ese protagonismo a las máquinas para que las máquinas estén al servicio del ser
¿Y
humano.
cómo yo puedo determinar si ese es una resolución, un producto o un proyecto producto de su condición sexual? Es decir, que
Ah,
como él
no, no,
no
no.
cree en la
No.
reproducción, ha podido inducir esas
No,
máquinas a que
no.
haya un mundo unipolar,
No, no.
unisexual.
No,
¿Cómo
no,
que
no.
no?
No, no sé, porque
¿Cómo que
fíjese
no?
que él ahora
¿Qué
mismo él
papel
está
él
con.
juega en esa vaina?
Mire, la historia de él es interesante porque él junto a Elon Musk fueron los que crearon PayPal, la empresa PayPal. Después ellos se dividieron justamente por el tema de hacia dónde debe ser dirigida la inteligencia artificial. Por ejemplo, él, esa empresa que él tiene, es una empresa que es de capital, es una empresa privada, pero que tiene la perspectiva de controlar la inteligencia artificial. No es la perspectiva que tiene Elon Musk de que la inteligencia tiene que ser libre y gratuita para todo el mundo. No, él lo que lo
A
ve como una
controlar
empresa que
inteligencia.
sea
Entonces él
realmente
será el gran jefe o quien
exactamente
controla la
o quién.
inteligencia
Por
artificial.
eso es que en esa discusión entre Estados Unidos,
Y él es americano.
claro, él es americano
Y
y
Moss es americano.
sí, ya se hizo
¿Y
americano.
qué era?
Él nació en Sudáfrica.
Ah, en África del Sur.
Sí.
Bueno,
Pero
eso.
que la gente sepa que esa es la discusión que está actualmente y que traten de informarse sobre este tema porque la inteligencia artificial no es solamente tecnología. Aquí estamos hablando de un proyecto político de transformación mundial.
Y cuando el presidente de los Estados Unidos de América le diga a ese señor, venga acá, siéntese ahí, explíqueme el
No, ya él se
proyecto.
lo explicó y de
Ah.
hecho este año hubo una gran cumbre en Europa sobre inteligencia artificial y fue el vicepresidente Vance y le dijo a todos los europeos que la inteligencia artificial se iba a desarrollar a medida de que Estados Unidos mantenga la hegemonía sobre la inteligencia artificial, porque eso es lo que ellos quieren, controlar completamente ese sistema.
Bueno, yo no sé si estamos listos para una pausa. ¿Podríamos hacerla?
Sí, adelante.
de mi vecina.
Vamos a eliminar el mosquito que transmite el dengue. Venga, corra para que vea.
Por eso, elimino de mi patio los recipientes que no uso y que acumulan agua. A mis tanques fundo cloro por encima del nivel del agua. Espero 15 minutos y los tapo.
Recuerde que unto cloro, pongo tapa y cero dengue en mi casa.
Este es un mensaje del Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Ministerio de Salud, nuestros servicios más cerca de ti. Más cerca de ti.
Esto es mío, esto es mío.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos.
Valiente, luchador.
Y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Descubre nuestras tres herramientas de inteligencia comercial que te permitirán ampliar las fronteras y tomar mejores decisiones para tu negocio. Explora Datacomex, el primer panel interactivo de comercio exterior de la República Dominicana. Exporta consultando en Export Potential Map RD. Conoce el potencial de exportación que tenemos como país. Amplía tu mercado con Market Access Map, la puerta de tu producto a cualquier parte del mundo. Inteligencia comercial MIC, abriendo un mundo de oportunidades. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES.
Cuando las tareas simples se vuelven complicadas, es tiempo de tomar medidas inteligentes. Óptica López. La más innovadora tecnología y los últimos diseños en lentes oftálmicos y de sol. Óptica López, tu mejor visión.
Una de las situaciones por las que no he atravesado es la depresión. Sin embargo, después de oír a Grecia explicar, creo que me siento que pronto hay mucha gente que va a ser eliminado, porque da la sensación de que la inteligencia artificial va a producir una eliminación de muchos análisis, de muchas cosas, de estas tonterías que nosotros tendremos que usar hasta que esto se imponga. Pero antes de seguir, quisiera preguntarle, Gracie, aunque de eso vamos a hablar muchísimo, ¿tú crees que hay que añadir algo en este momento sobre ese tema?
Bueno, lo de ese tema es que la gente tiene que estar informado sobre los movimientos que se dan con relación a la inteligencia artificial, porque Estados Unidos tiene una visión de lo que se debe hacer con la inteligencia, pero China tiene otra. Es una visión completamente diferente. Y hay que ver también todo el control social que tiene el gobierno de China sobre sus ciudadanos. Eso es algo impresionante, con estas cámaras de reconocimiento facial, con toda esta tecnología en cada esquina de cualquier calle, y cómo ellos pueden amonestar y pueden simplemente con un teclado dañarle la vida a cualquier ciudadano, porque te ponen unas multas, te ponen unas cosas que después no, tú no puedes conseguir trabajo, tú no puedes conseguir una carta de nada. Entonces es un tema interesante.
Bueno, vamos a dejarlo y vamos a seguir hablando de eso. Pero yo creo que tenemos que familiarizarnos con Gracie, que está actualizada. Por otra parte, quiero decir que en todos los programas que nosotros participamos como ancla, tenemos la costumbre de leer efemérides. Y he tenido que hacerle también caso a Gracie, porque una efemérides sin el background no tiene sentido. Y un público que escuche una efeméride sin saber qué... Nosotros tenemos un ejemplo, Por ejemplo, hoy es sábado 25 de octubre. Luna nueva, perfecto, la luna está nueva. La iglesia tiene una serie de personas que celebran su santo. También hoy es día del cooperativismo, pero cuando se habla del cooperativismo, hay que decir cuál sistema económico social es la cooperativa. Y no es el momento adecuado para uno sentarse a dar una explicación del cooperativismo, que por cierto está siendo motivo de una revisión de parte del gobierno dominicano, porque la cooperativa es una institución mixta, es económica y es social también.
Sí, pero han habido muchas estafas.
Sí, tiene dos vertientes. Cuando caen en manos de personas que se aprovechan, entonces hacen estafas, pero por otra parte, como es ayuda mutua y esfuerzo propio, tienen el problema de que en un momento dado tienen que depositar sus bienes en bancos, los bancos ven el monto de esos patrimonios y dicen, bueno, esto debe estar regulado por lo que estamos regulados nosotros. Entonces, el Banco Central y la superintendencia controlan los bancos, pero por otra parte, tú tienes que las cooperativas y las asociaciones de ahorros y préstamos, que tienen cosas en común las dos, tienen, quien la controla es IDECOP. Entonces, eso es un motivo de otros comentarios. También, hoy es día de la ópera. Muy bien, la ópera es una forma de arte, ¿verdad?
Sí,
interesante. Pero cuando entramos en las efemérides, que es lo que decíamos, que sin un background, por ejemplo, nada más vamos a decir esta. En 1857, ¿qué pasó? En 1857 teníamos ya el país independencia y teníamos una lucha interna encabezada por Pedro Santana para lograr que el país vuelva a caer en manos de la corona española. Porque él entendía que podíamos volver a manos de Haití, y esa decisión él la tomó, y ese día 25 de octubre del 1857 ordenó un tiroteo en la fortaleza Ozama, en momento en que un grupo de ciudadanos estaban invitados a la remodelación, pero ahí no dice más nada. ¿Qué es lo que pasaba? Esas personas eran partidarias de la no anexión. Y esa fue la forma, pero no lo dice, no te da explicación. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo que hay efemérides que tú tienes que decir el background para que la gente le entienda. Porque decir que le caen a tiro a la gente que estaban ahí,
el por qué.
Y hasta dónde él estaba dispuesto a defender la anexión. De manera que vamos a ver si Efemérides Patria, que se lo hemos pedido, nos detalla. Entonces uno selecciona las más importantes, porque realmente cuando tú tienes el 2005, el director de la Oficina Preparatoria del Transporte, ingeniero de Andino Peña, anuncia el inicio de la primera vía férrea, el metro, en Santo Domingo, obra que define como un tren eléctrico. Óyeme, en una isla, un metro, o una parte aérea y una parte subterránea.
Es una gran obra, claro.
Fue un avance.
Claro.
Es lo único que puede exhibir, o de las cosas que puede exhibir, un gobierno del PLD. Pero
tanto que se criticó y ahora no se puede coincidir, transitar sin el metro.
Sí, también pasó cuando comenzaron a hacer las avenidas de Balaguer. ¿Tú sabes lo que se dice? Lo que antes era suntuario, ahora es usuario.
Usuario,
e indispensable.
Sí.
Eso que hizo ahí Abinader en pintura,
sí,
tiene su valor. Tiene
claro,
su valor,
lo vamos a ver en el tiempo.
Y queríamos recalcar que hay una serie de efemérides que no tendrían sentido si no fuesen explicadas. Y yo los reconozco. Vamos a ver si Efemérides Patria, el Instituto Duartiano, no hace el cuento entero. porque realmente es conocer el cuento entero. Por ejemplo, 1961, abandonan el país bajo presión política y militar los generales Héctor Bienvenido y José Arizmendi Trujillo, hermanos del ajusticiado. Lo que pasó fue lo siguiente: matan a Trujillo, sí, se queda Balaguer títere, pero se quedan el hijo y los hermanos de Trujillo presionando el gobierno. Balaguer quiere salir de ellos. Entonces, ¿cómo fue que eso ocurrió? Llamó el cónsul americano y lo llamó a ellos dos. Y le dijo, mire, ustedes tienen que irse. Cogieron, no, si los americanos están en eso, y se fueron. Pero el cuento hay que hacerlo entero.
Hay que hacerlo
Ese
entero.
Ese cuento no está aquí en
la
efeméride. Entonces,
¿quién fue que llamó a Ramfin? ¿El cónsul?
¿A quién?
¿Quién llamó a Ramfin?
Balaguer.
¿El cónsul de dónde?
De Estados Unidos.
De Estados Unidos. Eso es lo que quiere Trump en Venezuela.
Pero yo te voy a decir una cosa, Gracie. ¿Y qué es lo que está pasando? Que hay países que están peleando, pero tienen relaciones diplomáticas.
Ah, sí, no, pero es que eso es una cosa...
Por ejemplo, yo veo que esta semana nombraron a Marta Martínez cónsul en Caracas.
Sí.
Pero yo veo que Maduro y le dice de todo al presidente dominicano.
Sí, pero es que el cónsul, las relaciones de negocios.
Pero hay embajador, lo que pasa es que no está, pero existe
sí,
la relación.
Sí, pero las relaciones de negocio tienen que mantenerse.
Pero que no se ha roto la diplomacia.
No,
se ha suspendido.
Se ha suspendido,
no
se ha... exactamente.
Y lo mismo con Cuba. Acuérdate que Obama intentó.
Sí.
Este lo echó para atrás.
Claro.
Creo que todavía hay relaciones diplomáticas con Colombia.
Sí, por supuesto.
Pero se están diciendo de todo.
De todo. Y Trump ha sancionado a Petro, a su familia, pero no.
Con le visa. Impuso,
No, lo puso en la lista de terroristas. De,
ay, Dios mío.
Lo puso en la lista a él, al hijo y a personas cercanas. Pero no sancionó a las empresas colombianas para no perjudicar el comercio de Estados Unidos. O sea, Trump sabe mucho.
Bueno, no vamos a leer todo el que cumple años, pero hay dos personas que yo quiero que tú las felicites.
Oh, pero claro.
¿Sabe quién cumple años?
¿Quién cumple años?
Hoy Jenny Berenice Reynolds.
Oh, pero caramba, señora procuradora.
La Procuradora General de la República, encargada de la lucha contra la corrupción.
Muchas felicidades a la Procuradora.
¿Sabe quién cumple años hoy?
¿Quién cumple?
Pedro Jaime Martínez, Salón de la Fama.
Oh, pero ven acá.
¿Verdad?
Pedro Así Martínez, es, nuestro
Pedro
orgullo.
Martínez. ¿Sabe quién cumple años hoy?
¿Quién?
En una época fue el príncipe del empresariado dominicano.
¿Quién?
Pero después vinieron otros ricos que lo han... Roberto Bonetti Guerra,
oh,
la gente de la Manicera.
La Manicera.
Así es que yo supongo que habrá un baile de verdad. De
claro, el, algún baile especial.
De blanco, ¿verdad? Todo el mundo. Bueno, también quiero decir que falleció ayer en Santiago, estaba en el hospital, el doctor Almanzor González Canahuate. Al doctor González Canahuate tiene un valor, y es que él se ocupó de edificar, educar a los abogados. Se convenció de que los abogados dominicanos que salían de las universidades no tenían la suficiente preparación. Y el señor hacía algo increíble. Tenía una mesa en los tribunales, en las afueras de los tribunales, con libros jurídicos, y se los vendía, o se los vendía a crédito, como sea, a los abogados para que se edifiquen. Eso hizo durante 20 años Almanzor, además de ejercer el derecho, y no hacía eso por necesidad, porque era un gran abogado. Él y Rafael Alburquerque, el que fue vicepresidente,
sí,
tenían el bufete después de la muerte de Trujillo. Eran miembros del Partido Revolucionario Dominicano, y fueron de los dominicanos que viajaron a Costa Rica para... le dieron un curso de cristiandad. Los americanos le dieron un curso allá.
Allá.
A ellos y a unos sindicalistas, para que aprendan a ser sindicalistas.
Para que aprendan.
Bien. Eso lo tenemos. Y queremos también decirle al presidente de la República algo que después que hablemos de algunas noticias que tiene Gracie, quisiera, si hay espacio, decirle algo a don Luis Abinader y Corona.
Bueno, adelante. Hay que prepararse porque Magín Díaz, el ministro de Hacienda, está hablando mucho. Habló esta semana de que cualquier decisión sobre la reforma fiscal en la República Dominicana se va a tomar con responsabilidad, de manera concertada, garantizando la estabilidad económica. Así que para eso fue que lo nombraron, para poder hacer la reforma fiscal.
Por consenso.
Por consenso. Hemos visto cómo el presidente de la República ha estado hablando también a través de la semanal, diciendo que el presupuesto hay que aumentarlo porque no dan los recursos para todo lo que se quiere hacer y hay grandes retos. Así que esperen el tema de la reforma fiscal. Y hay que recordar, pagar impuestos a nadie le gusta, pero ningún país se desarrolla sin pagar impuestos.
Bueno, los
países
los
que se desarrollan
y la empleomanía se paga con los impuestos.
Con los impuestos. Los países desarrollados, el ejemplo que usted quiera, en Europa, donde usted quiera, sí, la
pasa,
gente paga impuestos.
Lo que
impuestos.
Pasa es que la composición presupuestaria tiene tres componentes. Uno es el impuesto, es decir, para que el gobierno pueda ofrecer obras públicas, sueldos a los que administran la administración pública, sueldos a los que representan el país fuera, necesariamente tienen que recaudar de los que ganan dinero, que es el impuesto, ese dinero. Pero también es necesario que el gobierno haga un buen uso,
claro,
de esos impuestos. Eso es lo que se está discutiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que los sectores que discuten, por ejemplo, el sector laboral y el sector empresarial. ¿Qué quiere el sector empresarial? Pagar menos impuestos, porque pagar impuestos no le gusta a nadie. ¿Y qué quiere el sector laboral? Ganar lo suficiente para poder vivir con el sueldo.
Y que le bajen la,
entonces,
la carga
ahí tú tienes,
laboral.
Por ejemplo, la propuesta de Omar Fernández, que dice, bueno, hasta ahora los que ganan 30,000 pesos de en adelante no pagan impuestos. Propone que sean de 54,000 pesos en adelante los que no pagan impuestos. Cosa que es justa. ¿Por qué? Porque el mismo Banco Central te dice que 54,000 pesos es lo que una persona gasta en un mes.
Claro.
Si,
y más,
si le quitan el impuesto, sí, tiene problemas. Así es que el impuesto es necesario, pero el presupuesto se compone de impuestos, se compone de ahorro, que nunca he oído cuando se habla de... ¿cómo se llama? Cuando tú tienes que ahorrar de ay, Dios mío, de austeridad. No, ajá, se habla de austeridad.
Ah, no, sí, no se habla del ahorro cuando se propone
no,
la austeridad.
De, no, es que cuando es que un gobierno tiene que hacer un llamado para que no haya desperdicio.
Sí.
Tú no puedes tener un sueldo y además una cantidad de beneficios que le da el cargo.
Sí, es verdad.
Por ejemplo, hasta la servidumbre de la casa,
sí,
una tarjeta de crédito, viajes, todas esas cosas, hay que hacer un llamado. Igual que no hablemos de cosas que no hablan porque es pequeño, el tema del combustible. ¿Ustedes saben la cantidad de dinero que usa el gobierno comprando combustible?
Enorme.
Y que esos tickets de combustible, una parte van a la policía para que la policía haga sus patrullajes, una parte van al ejército para que vayan a la frontera, pero muchos andan por ahí dando vueltas, mucha gente a costa de eso. Y lo tercero es el préstamo. Ya, aunque seamos sujetos de crédito, yo creo que ya está bueno. Yo creo que ahí hay demasiado. Esos tres componentes.
Sí.
Porque ya no hay donaciones.
No, ya no hay,
ya
donaciones.
No hay donaciones.
No, Trump no está en eso, en donaciones.
Y hay un chiste.
No.
Hoy un chiste que le hacen de mal gusto al presidente.
¿Qué le dicen?
Lo ponen en las redes bien. Dice, el tiempo es favorable para un préstamo.
Y él muerto de risa.
Sí, que,
no,
y que
no.
El tiempo se hace favorable
no,
para tomar un préstamo.
No, no. Para nada. Bueno, otro tema importante de esta semana y que tiene que ver con las reformas que son necesarias.
Pero todas las reformas son calimochas.
Sí, calimochas.
A todita le quitan un pedacito.
Así es, pero mire, el Listín Diario hizo una publicación interesante explicándole al país por qué se va la luz y por qué es necesario el pacto fiscal. Llegar a un acuerdo. Entonces dice que el sistema dominicano opera con muy poca capacidad de respaldo y que si una planta sale por mantenimiento o se atrasa en la entrega de una nueva, de inmediato se produce un déficit. Eso tiene
yo
que
vi,
ver.
Yo vi eso, pero hay una parte que te lo voy a poner y tú sigues con eso.
Sí.
Mira, Gracie, hay algunas cosas que no se dice. Hay dos o tres estados en los Estados Unidos. ¿Sabes que los estados son
¿sí?
medio independientes?
Sí, medio. Sí.
En que la energía está privatizada.
Uh-huh.
Y funciona bien todo. Tú dices, pero ¿y qué es lo que pasa? Lo que pasa aquí es lo siguiente. Donde la energía está privatizada, el gobierno hace un concurso y le otorga a una o a varias empresas la administración completa del sistema energético, es decir, generación, transmisión, desperdicios, fraudes y
el cobro.
Cobros, comercialización. Pero cuando se habla de eso aquí, los generadores que quieren administrar eso hacen unas preguntas. Dice, muy bien, nosotros participamos, pero díganos lo siguiente: ¿quién va a controlar el robo de energía que nos van a hacer? Dice, ah, no, eso es ustedes. Sí, pero nosotros necesitamos que ustedes nos den el ejército. Ah, nosotros no podemos darle el ejército.
Ajá.
Cuando vienen y te dicen, nosotros queremos saber si todos los bombillitos que tienen los ayuntamientos en el país entero, ¿quién los prendido? ¿Quién lo va a pagar? Y finalmente viene la pregunta, ¿y el bono luz y el bono gas? ¿Quién lo va a pagar? Entonces ahí se caen las conversaciones. El Litín puso eso.
El Litín
no
puso eso.
No lo puso.
Porque
resulta que aquí hay unos señores
sí.
que son del sector económico poderoso.
Pero mire, ese tema de la privatización, el problema es que hablar de privatización en un país donde no hay cumplimiento a la legalidad, donde los niveles de institucionalidad son muy bajos, tú hablar de eso, uno lo ve en una sociedad desarrollada donde hay ciudadanos que tienen otro comportamiento, como que las cosas funcionan, pero que aquí, para la realidad, es muy posible que no funcione. Mire el aeropuerto. Mire el aeropuerto privatizado.
Yo te lo voy a poner. Un generador, González Bunter, dijo que él cuantificó su empresa.
Sí.
Que se pierden
2,000 millones
de dólares al año.
Al año.
El Estado pierde
sí,
mil
pierde.
Millones de dólares. Lo que tú estás diciendo.
Exactamente.
Es el Estado que tiene que poner.
El Estado que tiene que poner.
Tiene que administrar el sistema eléctrico.
Claro.
Mira, educación, uh-huh. energía y salud tienen que ser socializados.
Tiene
eso
que
es
ser
Estado.
El Estado.
No es que uno es comunista.
No, es que tiene que serlo en estos países subdesarrollados, porque es que tú no aguantas el mismo comportamiento.
Deja que comience el tema ese del juicio del tema Senasa, para que tú veas lo que va a salir ahí.
Ah, imagínese.
Para que tú veas lo que va a salir ahí.
Es que esas ideas que se da muy bien en países desarrollados, pero tú tienes que ver la calidad del ciudadano. Que hay en esos países. Usted no vio ahora con estas lluvias cómo la señora ministra de Interior y Policía tuvo que mandar a la policía a los barrios porque estaban los más jóvenes bailando en traje de baño y bailando.
Ah, yo lo vi ayer, nunca había visto un teteo.
Oh, pero ven
vi
acá.
Un teteo en todo el mundo en traje de baño.
En traje de baño.
Y mojándose con el aguacero.
Ajá.
Un varoncito y hembra, pero todos jóvenes.
Todos
y bebiendo
jóvenes.
Las dos
y bebiendo.
Cosas, bailando en traje de baño, bañándose en el aguacero. Porque antes
sí.
nosotros no bañamos en el aguacero.
Ah, antes sí, pero.
Pero sin el romo.
Sin el romo.
¿Verdad? Y ellos estaban celebrando lo más quitado de bull. ¿Y tú sabes cuántos eran? Había más de 50.
Oh, pero claro, en todas partes. Entonces, con una sociedad así. ¿Cómo tú me vas a decir
que van a organizar?
Que van a organizar a toda esa gente para que paguen. Miren la mentalidad que hay. La mentalidad no, predominante.
Esta semana pasó algo, que yo tengo que pasarle eso a los que nos oyen. Mira, me visita una persona que yo conocí hace mucho tiempo. ¿Usted se acuerda de mí? Digo yo, sí, tú eres del ensanche Quisqueya. Dice, mire, tengo un problema. Me citó una autoridad para que asista, porque quieren que yo desaloje mi casa. Que desaloje tu casa. Sí. ¿Y dónde tú vives? O yo vivo en un sitio bastante bueno. ¿Y de dónde tú eres? Dice, bueno, yo soy de Los Praditos, pero yo me mudé para el Fernández. ¿Y en qué condición? Dice, mira, lo que pasa fue lo siguiente. Había una casa que estaba, tenía tres áreas. Un almacén, un segundo piso y un primer piso. Y yo ocupé el segundo piso, porque ahí no había nada. Y el dueño estaba en el primer piso. Entonces, el dueño vendió. ¿Y por qué vendió? Bueno, porque teníamos mucha diferencia. Él quería que yo me vaya, porque esa casa es de él. Gracie, el dueño vendió. Y vino el otro. Y el otro tuvo que irse. Y dice, ¿por qué se fue? No. Yo le puedo decir a ustedes, fue que le hicimos la vida imposible. Pero ese no es un solo caso de gente que ocupa y de garita a los dueños.
A los dueños.
Entonces, así, una sociedad de este nivel. ¿Y qué tú vas a hacer? Nada, yo quiero que usted me ayude, porque fue el ayuntamiento, que ellos fueron a la fiscalía y al ayuntamiento. Y bueno, tú no tienes cura, tú tienes que darle a tu dueño eso.
Claro. Pero ¿quién defiende el derecho que tiene ese dueño?
Nadie.
Ah, pero que no.
No se atreven.
No se atreven. Entonces aquí tienen que irse como más despacio con las ideas. Mira este caso también. La superintendencia, la CISARRIL. Tú sabes que vienen en la prensa, hemos visto muchas personas que están denunciando que le cambiaron de ARS sin ellos tener el verdadero conocimiento.
Había una ARS que se estaba robando los afiliados de otra.
Exactamente.
¿Y sabes lo que le hicieron?
¿Qué le hicieron?
Una multa.
Una multa.
No está preso el hombre, una multa.
Una multa, sí. Pero además la CISARRIL dice que esa empresa se está negando a suministrar todas las informaciones que ellos solicitan. Y entonces ellos no tienen poder coercitivo para obligar a esa empresa a que se lo dé todo. El asunto es que la CISARRIL ahora tiene un nuevo sistema. Es bueno que usted sepa que para usted poder hacer un cambio de ARS, si alguien le ofrece esa información, tiene que aprobar los datos biométricos para confirmar su identidad. Y además, se va a requerir un video donde usted diga, yo soy fulano de tal y yo estoy aprobando que me cambien de ARS. Así que infórmese al respecto. Si usted le están ofertando la posibilidad de cambiar de ARS para un seguro mejor, llame a la CISARRIL, infórmese y no firme ningún documento a nadie que usted no conoce en la calle. Porque también hay que tener un poquito de sentido común.
¿Y no es que le dan un monedita ahí?
No, es que en la calle le dicen, firmen aquí, que esto es mejor. Y usted va a tener
más privilegio,
un mejor seguro. Entonces la gente sin informarse, entonces han caído en ese gancho y entonces ha estado enfermo y entonces no tiene la cobertura que necesitan. Ahí está. Hay unos ochenteros que han dado noticia en esta semana.
¿Uno?
Ochenteros. Uno de ellos es Ignacio Lula da Silva, que ya dijo que él va a cumplir 80 años y que se va a presentar para las elecciones porque 80. Él está enterito como uno de 30.
Ay, yo lo voy a buscar para que me explique. Yo estaba recogiendo los bates.
¿Usted está recogiendo?
Estaba recogiendo.
Oh, pero estos ochenteros están, pero mire. Pero Lula va para su reelección. Oh,
a reelegirse cuatro años más.
Sí. Hay que prestarle atención a Lula. Ese hombre tiene una voluntad de hierro. Si él ya lo dijo, lo va a lograr. Esa reelección en Brasil, porque Bolsonaro, la oposición está entre rejas.
¿Por qué Donald Trump defiende a Bolsonaro?
Porque el hijo de Bolsonaro es diputado y es muy amigo de Donald Trump Jr., el hijo de Donald Trump.
¿Y eso
Trump.
Es así que funciona?
Bueno, el lobismo funciona en los Estados Unidos, y entonces ellos a través de, parece que dieron dinero para la campaña.
Pero tanto como para que le ponga sanciones.
Sí, porque el tema de Donald Trump es que Donald Trump está muy mal informado sobre América Latina. Y entonces esta gente le han dicho, mira Trump, que nos están persiguiendo, y entonces él cree esa versión, y no sabe de la situación ni de la historia de Brasil, entonces cree esa versión de su socio, ¿no? Que es quienes son los que lo han estado apoyando a él.
Y por ejemplo, Donald Trump y Estados Unidos no se han dado cuenta que la solución, hoy están mandando al destroyer Gerald Ford, que es el destroyer más moderno y más grande del mundo,
para Venezuela.
Se lo paran en el Caribe, sí. A Venezuela y a
Maduro.
Pero mira, yo te voy a decir algo. ¿Y por qué esos destroyers no lo paran frente a Florida y frente a la costa atlántica para que no entren la droga por ahí?
Porque ellos están mandando un mensaje político.
¿Por qué otra razón?
Claro,
¿verdad?
Un cambio
no
de régimen.
Droga, ¿verdad?
Claro, no hay ninguna droga.
No, droga es un
cambio político, porque Trump lo que dice es que, primero, Maduro le ha enviado unos prisioneros, o sea, que él vació las cárceles y le mandó a todos esos delincuentes a los Estados Unidos, y que muchos de ellos son enfermos mentales.
¿Y por dónde lo mandó?
Por la frontera.
Ah, ya, sí.
Entonces también está hablando...
¿Y
esos
no son los que después mandaron para donde Bukele?
No pudo enviar venezolanos a donde Bukele. No pudo, no se lo permitió el juez. Pero después él está quejándose con el tema del narcotráfico y también se está quejando de Gustavo Petro. Con eso. Ya ellos ahora están atacando las lanchas.
Pero tú viste lo que dijo hoy el secretario de Estado.
Sí, lo vi.
Dice, pero es que toda Colombia está con nosotros menos Petro.
Menos Petro, sí.
Eso dice la Fuerza Armada. Todo sí. El mundo es pro Estados Unidos, sí. Estadounidense.
Pero tenga en cuenta, pero a Petro hay que entenderlo, porque Petro está... En 10 meses son las elecciones en Colombia.
¿Pero presidenciales?
Sí, y del Congreso.
¿Y él se va a repostular?
No, él no. Hoy justamente son las primarias de su partido.
Pero dicen que no está muy bien posicionado.
Precisamente. Entonces, eso es lo que se hace. Es una estrategia de las más eficaces. Cuando un político no está bien posicionado, lo que apela es a buscar un enemigo externo para propiciar la unificación interna. Entonces, ayer hubo una manifestación en la Plaza Bolívar en Colombia, donde todos los colombianos fueron a darle apoyo a Petro. ¿Por qué? Porque Petro está defendiendo la soberanía de Colombia. Entonces, se van con ese argumento de que... Entonces, la gente va porque está en contra
porque
de Trump.
Ese es el pleito. Ajá. Trump-Petro.
Sí.
Trump, ¿cómo se llama?
Nicolás Maduro.
Ahora, dime una cosa. ¿Cómo está Gaza? Con Estados Unidos.
Bueno,
del
Gaza,
lado de Netanyahu.
Sí, Estados Unidos sí y el gobierno de Israel están unificados, están, digamos, ahora en una campaña hablando sobre la ONU, sobre su participación. Acusan a la ONU que opera
en Gaza,
que está con los terroristas de Hamas. En este momento no se ha podido avanzar en el plan de paz porque jamás se niega a entregar las armas.
En eso es ahí en Gaza. ¿Y sí. Ucrania está resuelto?
No, Ucrania está peor porque ¿por qué? Zelensky fue y se reunió con Donald Trump y le pidió misiles de alto alcance.
¿Para seguir peleando con Rusia?
Y Trump le dijo que no. Y le dijo, mira... Te voy a decir lo que tú tienes que hacer. Acepta este pacto con Putin, porque si tú sigues, Putin va a tomar el control de todo tu país, va a ganar más territorio.
Ok, vamos entonces a que la gente entienda un poquito. Uh-huh. Le dice, Leonel Fernández, cuando era presidente, tuvo la oportunidad de hablar con Netanyahu. Y le dijo a Netanyahu, ¿por qué no reconocen Palestina? Y Netanyahu contestó muy sinceramente, le dijo... porque jamás, porque los palestinos no reconocen a Israel.
Es verdad.
Ya está claro. Ahora dime una cosa, ¿cuál es el punto de diferencia entre Rusia y Ucrania? ¿Sucede en qué cosa?
Porque... lo que sucede es que en este momento Zelensky no quiere entregar los territorios ocupados.
Pero son todos que tienen que...
Una gran cantidad, el Donbass completo, que estamos hablando de tres regiones.
¿Y la película famosa?
Sí, eso es de él.
¿Eso es de él, de
Rusia.
Ya eso se va a quedar así.
Sí, eso es de él. Pero las regiones, el Donbass, que es la región que corresponde a tres provincias que están bajo el control
de Rusia,
él no las da porque él dice que él ganó la guerra. O sea, vamos a tener sentido común. Él invadió, él está controlando esos territorios, él ha ganado la guerra. Lo que sucede es que
la guerra... ¿Quién ganó la guerra?
Putin. La guerra no termina porque Europa no quiere... Porque Ucrania se niega a aceptar la realidad en el terreno. Entonces Donald Trump le dice, vamos a frizar toda la línea de combate. Porque ya Putin ganó esos territorios y tú no estás en condiciones de recuperar esos territorios. Tú necesitas apoyo de Estados Unidos, necesitas de apoyo de Europa para continuar esa guerra. Pero por ti mismo tú no puedes continuar esa guerra. Entonces, como has perdido, tú tienes que pactar. Y tienes que aceptar las condiciones del que ganó la guerra, que es Rusia. Entonces, en ese impasse es que están ahora. Entonces, mucha gente cree, no, que Europa está defendiendo a los ciudadanos ucranianos. No, Europa lo que quiere es utilizar Ucrania como lo hace Putin, como un cordón de seguridad.
Y Alemania no pudo resolver su problema con Rusia, con el tema del gas.
Alemania está más radicalizado por ese gobierno y lo ha pagado a nivel económico, porque ellos están en una situación casi de recesión.
Bien, prometemos que el próximo sábado vamos a hablar de inteligencia artificial, a ver si ya los gobiernos desaparecen. Gracias.
Nos vemos.
A ustedes.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial.
Kermax, el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo de la República Dominicana.